Muy buenas tardes, 1:32 de este día martes 10 de marzo, el día martes después de el día negro de ayer, que trató de alguna u otra manera en todos los mercados de retomar un ritmo de recuperación, pero que se ha ido de a poco desvaneciendo con el correr del día. El petróleo trató de recuperarse también, ahí está recuperándose, vamos a verlo más en detalle más adelante, alrededor de un 5%. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos sube gracias al debate sobre estímulo económico. El cobre se recupera también al repunte de los mercados, registra fuerte salto tras anotar su menor nivel en cerca de 3 años. Después de lo que declaró en un comunicado el Banco Central, expertos consultados dicen que esperan el recorte de tasa en mayo, como que le dicen que no haga nada urgente todavía, y esperan optimistamente un dólar bajo 800 para el año 2021. No tomó la fuerza esta canción, este clásico de AC/DC, Thunderstruck, que más Thunderstruck es como trueno, ¿no? Eso es lo que está pasando en los mercados. Además, le mando un especial saludo a nuestro amigo Chucky.
Don Chucky.
Don Chucky, que tuvo una desgracia familiar. Así que le mandamos un abrazo desde acá. Estamos ahora acá con Monchito. Normalmente él está acá a esta hora. Así que un abrazo para nuestro querido Chucky. ¿Cómo está, estimadísimo niño maravilla?
Muy bien, pues, doctor. Fíjate que la noticia antes del inicio de transacciones en los mercados era que iba a ser un día de rebote fuerte, ¿eh? Los futuros de la bolsa americana indicaban crecimientos del orden de... llegaron a estar 5% arriba en los futuros del S&P 500.
Se desinfló totalmente.
Pero partió la cosa y partió bastante menos optimista de lo que indicaban los futuros. De hecho, partió y poquito tiempo después de que se iniciaron las transacciones hoy día, a eso la... de las 12 del día de hoy, estábamos en terreno negativo, o sea, seguía cayendo. Después se recuperaba un poco, estamos con el Dow Jones 1,6% arriba, pero la caída fuerte que tuvimos ayer en las bolsas está lejos de recuperarse, lejos. ¿Ah? Y pasa lo mismo con nuestra querida y nunca bien ponderada bolsa chilena, que ayer cayó... Es que
no se tiene por qué ponderar tanto tampoco.
Tampoco.
Si tú la ponderas, es como un... no le conviene. Es un mercado muy chico el chileno.
Sí, pero bueno. La cuestión es que ayer cayó del orden de 4% y hoy día, o sea, 3% en realidad, como 5% en dólares, pero hoy día está subiendo 1%, con el dólar retrocediendo 6 pesos. Sí, 6 pesos.
O sea, en el fondo, ¿las petroleras las tenía ahí o no?
No, pero las puedo buscar. Pero lo que te quiero decir es que mi sensación es que estamos lejos de recuperar todo lo que pasó ayer, digamos. ¿Ah? Tú dices las petroleras en general.
Pemex, Petrobras.
Pemex, ayer,
Me dejó muy preocupado unos comentarios que hizo hoy día en la mañana Matthew Pou.
Ya.
El gringo.
Sí,
respecto
mucho.
A la posibles problemas con ese tipo de empresas, sobre todo con el tema de Pemex, donde tuvo una fuerte alza en su, o caía en su bono, y bueno, Pemex es del Estado mexicano, y al parecer tiene un costo de producción bastante más alto de lo que está pasando ahora con el precio del petróleo, por sí. Lo que, además de que está endeudado, no alcanza a cubrir sus costos, o sea, mientras más produce, más pierde.
Como 2% abajo hoy día está Pemex. Eso. Pero parece que la situación es peor todavía en Petrobras. Petrobras ayer caía del orden de 24%. Déjame ver cómo está hoy día la cosa. Porque parece... Bueno, hoy día está subiendo 5% Petrobras.
Según Poe, el Petrobras no tiene el mismo problema, porque Petrobras tiene menores costos marginales en la explotación del petróleo. Entonces, el hecho de seguir produciendo, ya la inversión está hecha, es costo hundido. Pero que Pemex tenía un costo financiero también bastante bastante alto en su explotación. Así que ojo con lo que puede ir pasando ahí con esa empresa mexicana.
Y ambas compañías arrastraron a sus bolsas respectivas, la Bolsa de México y la Bolsa Brasileña, tuvieron caída fuerte. De hecho, el peso mexicano en particular tuvo una caída del orden del 8% ayer nomás. Arrastrado obviamente por el impacto que tiene el petróleo dentro de la economía mexicana, que es bastante relevante. Así que bueno, hoy día se recupera, como decíamos, está, no sé, 5% arriba el petróleo, el cobre está saltando un poquito más de 1%. Como que son subidas, está bien, rebote, pero nada, así como que...
Boeing, le pusimos la mañana.
Como Bing, más bien, como que no le da para Boeing.
Un rebote medio pencúfilo.
Sí.
Tú no, tú estás ahí para la crisis del 2008, atento a...
¿Vivo, dices tú?
No, vivo está, pero atento a los mercados, ¿no?
Por supuesto, pues, he contado mucho. Yo estaba terminando mi universidad y buscando trabajo y tuve que entrar en el mundo laboral justo cuando empezaba a recuperarse el mundo de la crisis del 2008.
La Gabriela Clivio, que también estuvo hoy día en la mañana, no sé si lo viste, que tenía un punto de vista un poco más optimista. Decía, esta cuestión no se puede comparar con la crisis del 2008. La crisis del 2008...
¿A nivel global o Chile?
Habían cosas que estaban con mal valorizadas. O sea, sí, definitivamente mal hecho, y eso desató la crisis. Ahora, con la información que tenemos, supuestamente no todo está tan mal.
Sí, pero
la pregunta... Es un virus. Principalmente un tema,
claro,
de los productores de petróleo.
Es que, sí, yo quizás pondría el único punto que... estoy de acuerdo en general con ella, pero las bolsas están en máximo histórico. Estuvieron mucho rato en máximo histórico. Y cuando tú acumulas crecimientos tan fuertes en los valores de las acciones, cualquier detalle, o sea, en el fondo sacas al mundo de la perfección y ya no...
Quiere hacer la utilidad.
Exactamente. Ya no vale la... ¿cómo se dice? Value to perfection. El mundo estaba transando valorizado a la perfección, y obviamente cualquier obstáculo, cualquier movimiento de que lo aleje de la perfección hace que provoque la histeria colectiva. Oye, lo otro que te iba a comentar es que estos movimientos que hemos visto en los últimos días se han enfatizado o realzado por la presencia de los computadores como principales traders en las bolsas mundiales. Esto genera un efecto de aceleramiento de las caídas y de las subidas también.
Los algoritmos.
Claro, porque son mucho más rápidos, en pocos segundos son capaces de ejecutar millones de transacciones.
No tienen corazón.
No tienen corazón, eso quizás es bueno, ¿eh?
No les tirita la mano.
Pero obviamente que acentúa el efecto de noticias como la, por ejemplo, la que vimos del petróleo en el precio de los commodities y de los mercados alrededor del mundo.
Oye, vamos a conversar con el campanazo de Chucky.
Es un campanazo, pero lo duro.
Ahí lo puso Mancho duro. Juan Carlos Larrebur, gerente de negocio en MI, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Hola, ¿cómo están, Fernando? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Oye, ayer tuve un día de loco, lunes negro. Hoy día como que la cosa se recuperó un poquito. Yo tengo la sensación de que no mucho. ¿Cómo lo ven ustedes allá en MBI?
A ver, hay varios temas. Lo primero, y haciendo un poco de historia, claro, efectivamente ayer fue un día terrible, se cayó 7%, hoy día el mercado parecía que iba a andar bien, sin embargo, al poco rato empezó a desvanecerse esa noticia, pues ya en que Trump salió ayer que iba a tener algún tipo de respuesta fiscal, y empezó a desinflarse un poquito porque la gente pensó que que probablemente no era suficiente. Entonces, eso fue un poco lo que tiró el mercado abajo. Haciendo un poco de historia, hay 10 lunes negros desde 1952 en adelante, con caídas de más de 5%.
¿10
caídas de 10 okay. lunes negros. Y de esos 10, todos los martes siguientes, todos los días siguientes o martes siguientes, la bolsa subió un poco más de 2%, cosa que no está pasando hoy día, con el Dow en 0.5%, el S&P en menos de 1 y el Nasdaq levemente sobre 1%. Así que, claro, uno esperaba mejores noticias, pero o esperaba que por lo menos se calmara, pero en realidad no parecía haber todavía sustento. Algo de lo que estaban hablando ustedes ahí, estaban hablando recién de la entrevista a Matthew Powell en la mañana, de Pemex y claro, le pegó a la Pemex, a Petrobras, etcétera, por el lado de las acciones, pero donde le pegaba muy fuerte es en el lado de los bonos.
Los bonos, efectivamente.
En el lado de los bonos le pegaba mucho, y haciendo un poco mirando hoy día el mercado de deuda latinoamericana, 17% de el índice es oil and gas. Entonces,
claro, de deuda.
Claro, entonces entre Petrobras, Ecopetrol y YPF tiene el 17% de los bonos que ayer se pegó fuerte, digamos. Entonces ayer se cayó fuerte y después de deuda latinoamericana, después del 17% entre bolas en gas, hay 6% de aerolíneas y 6% de otros commodities. Entonces eso también tal vez uno lo sigue menos porque es más fácil ver las acciones, pero en la deuda y en deuda que es razonablemente buena, Petrobras, Ecopetrol y YPF, el mercado se ha caído. Y eso le pega también, bueno, Ecopetrol en Colombia y también le pega incluso a Ecuador, digamos. Así que hay malas noticias por todos lados.
Oye, Juan Carlos, en esa misma línea, otra noticia que impactó el lunes ayer fue que el bono a 10 años del Tesoro llegó a niveles de 0,40 y algo por ciento anual. ¿Crees tú que eso es una indicación de algo estructural, digamos, del mercado? Porque era bien impensable hace pocos meses o años, digamos, pensar en un bono al Tesoro a menos de 1%. Hoy día estamos en la mitad de eso. ¿Qué crees que indica eso?
Yo creo que, a ver, más que impensable, yo lo hubiese dado por, yo hubiese firmado que era imposible, digamos. Claro. Porque básicamente lo que uno esperaría, no sé, pensaría en una tasa de equilibrio de, no sé, de 4% en el Tesoro de 10 años, 2% de inflación más 2% de crecimiento de Estados Unidos.
Claro.
Ese sería como el haciendo los números gruesos. Entonces uno podría decir, pero ya estamos con tasa negativa, digamos. Entonces, eso es señal de un susto más grande de lo que uno quisiera, digamos. Así que, claro, esa señal es muy negativo y se da al lado a lo largo de toda la curva, o sea, incluso de 20 años también estaba bajo uno, entonces claro, no es está enredado, está bien enredado, y teníamos hasta la semana pasada, bueno, el escenario venía con que Trump iba a ganar las elecciones, con que en realidad el acuerdo en China y Estados Unidos se había arreglado, y entonces teníamos bajas tasas para siempre, economía razonablemente bien, y eso se vino a derrumbar con el coronavirus de alguna manera, y ahora se derrumbó finalmente o se problemó completamente con el tema de la negociación entre Rusia y la OPEC, que tiene como efectos colaterales deuda high yield en Estados Unidos, todo lo que es Shell, gas, etcétera, más lo que hablábamos recién de la deuda latinoamericana, que es muy cargada en oil and gas.
Oye, Juan Carlos, dale.
No está fácil.
Oye, Juan Carlos, y el alza del cobre también como que se desvaneció, y por lo tanto te pregunto qué está pasando con el dólar acá.
El dólar hizo, a ver, en la mañana hasta partió en 30 más o menos, estuvo por ahí, partió un poco más arriba, hizo 29 por abajo, y ahora está en 37.38, tendió a irse a casi a niveles de 40 cuando el Dow se desvaneció, pero se ha quedado en estos niveles, entre 37 hasta ahora, 36.80, 37.30, digamos. Así que, pero no pareciera que, claro, porque uno pensaría, el dólar algo sube, el petróleo, la corrección le debería pegar bien a ustedes, chilenos, sin embargo, son otros factores los que están mandando hoy día, y el peso tiene más cara de que se va a quedar en estos niveles por un rato, digamos. No sé si hoy día en la mañana habían dos entrevistas buenas, encontré yo en el diario, salía Desormó y salía Corvo al lado, y los dos hablaban de que en realidad no había mucho espacio para bajar tasas, porque en realidad el efecto era más bien rezagado.
Acotado.
Y rezagado, digamos. Y al final Corvo tenía una frase muy buena que decía que en realidad una cosa es tener acceso al crédito y otra el costo del crédito, y lo que hace el bajar la tasa es el costo del crédito lo baja, pero en realidad igual la gente que necesita plata hoy día, los que están enredados, probablemente igual no tienen acceso,
igual
más allá
presta,
que la tasa sea,
claro,
baja, bueno, les presta, digamos. Entonces no sé, no hay claridad de por dónde se va a ordenar. Ahora, los dos sí eran muy claros en que el coronavirus efectivamente tenía una fecha de término, o sea, más allá de que se demore o no se demore, va a haber una vacuna, y se va a controlar, y dos, Rusia va a volver a la mesa con la OPEC porque tampoco le conviene a nadie una guerra de precios, ni a Arabia Saudita, ni a los rusos, ni a nadie, digamos. Entonces, ¿pero cuándo? ¿Y qué herido va a ir quedando en el camino? Tampoco se sabe. Y esos heridos, claro, pueden ser Petrobras, puede ser Ecopetrol y puede ser YPF, y eso tira las aerolíneas. Hoy día están hablando en Europa que las aerolíneas probablemente, algunas de ellas tendrían que fusionarse en este escenario en el que empiezan a haber menos vuelo. Entonces, claro, necesitamos soluciones rápidas al coronavirus, al tema de la OPEC, para poder contabilizar los daños y partir de ahí, digamos. Pero mientras eso esté latente, sigue la incertidumbre.
Perfecto. ¿Alguna cosa que agregar respecto a acciones locales, las cascadas que están ahí bastante problemadas?
Bueno, Chile se va a seguir moviendo en tándem con lo que pasa afuera, digamos. Hoy día el IPSA partió para arriba, pero ahora ya está en 0.34. No, no hay mucho, tampoco hay mucho volumen, ¿no? Ese es el otro tema, ¿no? Sin volumen no, o sea, no hay plata de jugadores locales y menos de afuera.
Okay, muy bien, Juan Carlos. Que termine bien tu martes.
o mejor, por lo menos.
Sonó bastante negativo mi comentario, pero bueno. Está bien. El mundo va a prevalecer, esperemos. Ya, gracias por llamar.
Un abrazo.
Gracias. Chao. Adiós. Oye, EasyJet, quiero ver cómo anda.
¿Qué pasó?
Me acordé ahora porque...
¿Por qué?
EasyJet hace todo lo... La gran mayoría de su core, su negocio está...
¿En Europa?
En Europa. Y me imagino que... Que va a bajar bastante su volumen con lo que está pasando.
Sí, yo conozco una persona que tuvo que hacer esfuerzo para poder lograr viajar fuera de Italia.
Pero no se ha visto tan afectado, ¿eh?
¿No?
No, al parecer. A ver, espérate.
Que acuérdate que se compensa con el precio del petróleo, pues.
Sí. No, nada dramático. Incluso hoy día está recuperándose un 2,62%.
El Brent subiendo. 44%, no lo dijimos en el pantallazo.
¿Ah?
¿Cómo imposible?
¿Que esté subiendo? No, en un año.
Ah, no, en un año, pero 44%.
Está
todo mal,
sí.
Todo mal.
Oye, ya vamos a conversar con...
¡Todo mal!
Sebastián Valdivieso, directamente desde Londres. Y te cuento que en BCI saben que todos son diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, cuentan con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Y te cuento que se viene todo el tema de educación, pues, niño de ahí.
¿Cómo se viene? Ya se vino.
Ya se vino. En mi caso, ya ahí, se vino. En BCI también tiene una muy buena promoción.
Oye, cámbiate a un departamento nuevo y más grande con parte de pago de Almagro. Este es un servicio donde puedes dejar tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago.
Oye, el domingo fui a Codegua, pues, te conté.
¿Ah, sí?
Sí, a dar una vuelta en Ducati. ¿Y? Con los clientes de Ducati, que Ducati Chile trata muy bien a sus clientes, ya tienen la Ducati y todo, igual los invitan a aprender a manejar en la pista de Codegua, que es la mejor pista de Chile, y así que ahí estuvimos con la gente de Ducati y lo pasamos.
¿Y ahí fue donde tú corriste toda esa carrera que corriste en moto?
Yo, esas carreras.
Ah, ¿fueron varias?
Varias.
¿Licenciado cuenta solo la primera?
No,
que
les
no sabía también.
Claro, se rió un poco porque en la primera carrera efectivamente fui el más lento, pero después llegué
a la medianía. Eso, de que haya llegado en la mitad.
Me trataban de repartidor de pizza, un montón de cuestiones.
Está bueno. ¿Te quedas debajo de tu nuevo Peugeot? Volvió el 0% de interés a Peugeot. No te pierdas la oportunidad de comprar tu modelo con 0% de interés y solo por marzo. Encuentra el tuyo en Peugeot.cl y cotízalo ahora.
Oye, Brooks Brothers ya tiene su colección de otoño en sus tiendas, donde podrás encontrar todos tus productos favoritos en camisas, suéteres, pantalones, incluso sus distinguidas corbatas de seda italiana y chaquetas para que puedas vestir con toda la elegancia que mereces esta temporada. Revisa la colección completa en brooksbrothers.cl.
Estamos.
Bien, vamos a comunicarnos con Londres, con Sebastián Valdivieso, que está viviendo allá hace un tiempo. ¿Cómo está, Sebastián?
Hola, Cristiano, Fernando, ¿qué tal?
Todo bien. Oye, coronavirus en Londres, ¿cuál es la situación, estimado?
Coronavirus, la situación es que... nada, de partida aquí no hay un pánico especial. Claro, la gente está con un, yo creo, supongo yo, que están un poco preocupados en el metro, en el transporte público. Hay ciertas medidas que todavía no se toman, pero que el ministro de Salud acá ha dicho que se podrían tomar en una fase 2 del coronavirus, que podría venir unas 2 semanas, que podría implicar unas medidas un poco más rígidas respecto a las personas que presentan síntomas, y significa aislamiento y cosas así, pero la verdad es que no, tampoco es que esté interrumpida la vida, tampoco es que... hay que tener ojo con lo que se muestra en redes sociales, que me llama mucho la atención, que de repente muestra a alguien una foto y dice las estanterías están vacías en supermercados. La verdad, yo he estado acá en diferentes supermercados durante todos estos días y a lo más he visto una estantería vacía que tiene otra al lado llena del mismo producto. Por lo tanto... muchas veces esas fotos y cosas que salen en redes sociales, que yo considero bastante preocupante el efecto que generan, provocan un pánico mayor del que debería haber, porque no hay tal situación de tal gravedad. Es un poco, no es la misma escala ni la misma situación, pero es como lo que pasaba con el Brexit. Yo les dije varias veces, Acá en Inglaterra nadie está como aterrado por el Brexit, pero se planteaba como si esto fuera el, como si todo el mundo estuviera asustado aquí y hubiese conflicto social, y no era así, y bueno, y ahora se ha comprobado que no es así. Claro. Creo que el coronavirus, siendo un tema completamente diferente, hay que tener en cuenta, poner las cosas en perspectiva. No hay un pánico en las calles, ni mucho menos.
Oye, Sebastián, tú siempre le has hecho un seguimiento con lupa al tema de la volatilidad, específicamente al VIX, el cual mucho tiempo lo tuvimos en niveles de 10, no sé si te acuerdas, incluso creo que el año pasado, de las últimas veces que conversamos por ahí, estaba 10, 12,
sí.
Y ahora sí. Nuevamente explotó.
Sí, está 51 hoy día.
Eso llegó al máximo en la crisis en la crisis subprime, llegó al máximo de alrededor de 80, ¿no?
89.
89,
sí.
Ya.
Yeah. Yeah. Sí, correcto. Podría ser peor, digamos.
Sí.
Si la situación se complicara más, por supuesto que puede seguir subiendo y hay que estar atento a lo que pasa con la volatilidad. Sin embargo, a mí me parece que esto ha sido... una crisis que se está desatando por múltiples factores, evidentemente, pero el gatillante está siendo en este momento este temor a una pandemia que provocara un efecto sobre la economía global importante, y hay países que podrían entrar eventualmente en recesión si efectivamente la demanda, la oferta disminuyen, el producto se paraliza la cadena logística y cosas de ese tipo empiezan a impactar de manera más de mediano o largo plazo las economías, podrían llevar a la recesión, y por supuesto que eso eventualmente va a seguir generando caídas en los mercados y la volatilidad, por lo tanto, que está inversamente correlacionada a la dirección del mercado. Es decir, si el mercado cae, la volatilidad sube, como saben. Bueno, si los mercados siguen cayendo, evidentemente la volatilidad va a seguir alta o podría subir aún más que el 51 donde está. Sin embargo, yo pienso que esta situación del coronavirus está siendo una exageración. A mí me parece que el principal elemento que estamos viendo en el coronavirus es que sea un virus nuevo, y eso lleva a que hay incertidumbre total. No se sabe cuál es el efecto global que va a realmente generar, no hay vacuna, y eso lleva a muchos a pensar que entonces, bueno, esto, ¿qué podría pasar? Esa incertidumbre es la que tiene el VIX en 51. Hay que recordar que el VIX muchas veces le dicen el índice del terror, pero yo siempre más bien me gusta llamarlo el índice de la incertidumbre, porque mide más incertidumbre que miedo realmente. En el VIX se toman en cuenta lo que pasa en el mercado de opciones, y en el mercado de opciones están las puts y las calls. Las puts son las apuestas a la baja sobre el mercado, y las calls son las apuestas al alza sobre el mercado, y ambas entonces tienen una subida en sus precios en momentos de volatilidad. Y eso significa entonces que no solamente que la gente apuesta a la baja, sino que también los precios, dado que los precios de las calls también suben, es porque también hay gente hay apuesta de que puede haber una recuperación tan fuerte como la caída que se ha visto. En consecuencia, lo que significa esto, que si están apostando tanto a la alza como a la baja, es que no saben qué va a pasar, y eso es incertidumbre más que terror. Por lo tanto, yo creo que esta subida del VIX, de acuerdo a la información que tengo hoy y que lo que se ve acá en Europa, como les digo, que si bien hay, sobre todo en Italia, hay más preocupación y se ha hecho una como medida preventiva, se ha puesto en cuarentena todo el país, y eso genera una situación como de que estuviera un caos. Es cierto que se da esa situación, sin embargo, como dije al principio, no hay el pánico que se cree que hay, y por lo tanto lo que hay es incertidumbre. Y esa incertidumbre evidentemente se va a ir aplacando en la medida de que la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos de los países puedan ir dando más información sobre el coronavirus, se vaya de alguna manera, en algún punto se encontrará, digamos, se desarrollará una vacuna, se está evidentemente trabajando en eso en todo el mundo, y cuando logre aplacarse esa incertidumbre sobre el coronavirus, yo creo que la economía va a tener un fuerte rebote, y la volatilidad, que hoy día vemos 51, probablemente vuelva a niveles bajos, 25, en no mucho tiempo más. Lo que sí me preocupa, o digamos el contrapunto a lo que estoy diciendo, es que esto que estamos viendo pudiese generar efectos colaterales sobre los mercados financieros, sobre las entidades financieras, los bancos y las economías eventualmente. Es decir, yo creo que la mayor amenaza no está en el coronavirus per se, sino que lo que esta caída en los mercados financieros pudiese provocar en otros mercados, como por ejemplo mercados inmobiliarios que hay que tener en cuenta, como por ejemplo el mercado de Hong Kong. El mercado inmobiliario de Hong Kong se dice hace bastante tiempo que está en una situación de burbuja. Y como saben, Hong Kong ha estado por varios meses bajo protestas violentas, a lo cual sumamos ahora coronavirus, y si hay una caída, una eventual crisis financiera, eso evidentemente que terminaría probablemente haciendo estallar la burbuja inmobiliaria en Hong Kong, y eso perjudicará a muchos bancos que están, por ejemplo, expuestos allá. Por nombrar uno de los importantes acá en UK, el HSBC, tiene su principal negocio basado en Hong Kong. O sea, su mayor fuente de ingresos viene de Hong Kong. Ahí es donde yo me preocupo un poco más, y que tiene que ver con los efectos colaterales del coronavirus, más que con el coronavirus en sí mismo.
Clarísimo. Don Sebastián, que tengas un buen resto del día para ti. ¿Eh?
Igualmente para ustedes. Gracias.
Gracias, Sebastián.
Adiós.
Adiós. Oh. Oye, el que le apuntó quizás medio a medio nuevamente.
¿Quién?
Y por lo tanto lo van a llamar de nuevo a hacer conferencia y todo, a Nuriel Rubini, el doctor.
¿Qué sé si doctor, tú dices todos los días que va a caer? ¿Algún día lo ha hecho?
No, él dijo el 2020, lo dijo el 2017.
Sí, bueno.
2017-2018 dijo que el 2020 iba a haber una recesión mundial. Pero por distintos factores de lo que está pasando ahora, po. Nunca dijo que iba a haber un coronavirus.
¿Estamos en recesión todavía?
No, sí sé, te digo posiblemente.
Ajá. Puede ser.
Posiblemente, dice. Y que y está con unas ganas de que la haya, porque
claro.
algunos Twitter de él diciendo que cómo no le haces caso el coronavirus. O sea, inflando un poco el coronavirus. Al contrario de lo que hace Donald.
Donald, que dijo que todos los años morían 37.000 personas. No, el año pasado habían muerto 37.000 personas de la gripe común, y que llevan 22 muertos del coronavirus. Que hay que pensar en eso. Eso puso Donald Trump ayer. Oye, bueno, nos vamos. Viene visionario Niki Lauda. Es tu ídolo, Niki Lauda, ¿no?
Es un ídolo, gran piloto. Gran,
Ayrton Senna.
Gran mecánico. Trató de hacer una línea aérea, incluso.
Es
un empresario. Bastante valiente. Y emocionado.
Y viene después de Santiago Adicto con el señor Gendelman, que ha tenido éxito rotundo con,
¿sí?,
el nuevo programa.
Muy bien el señor Gendelman, muy simpático. Muy buenas tardes. Nos encontramos mañana.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo. Negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Un hombre es capaz de admitir todo, excepto que es un mal conductor de autos.
Niki Lauda, el empresario veloz. Luego de que el banco de su abuelo le negara un préstamo, ya que su familia quería que fuera empresario, el veinteañero Niki Lauda consiguió financiamiento en el banco de la competencia, lo que ofendió gravemente a los suyos, pero le permitió correr en la Fórmula 2. En su primera temporada compitiendo por la escudería March, el austriaco no alcanzó ningún podio, pero su talento y sus conocimientos de mecánica se hicieron notar, y en un segundo año, 1971, fue ascendido como piloto de Fórmula 1, aunque solo pudo participar en una carrera en la que se retiró. En 1972 no le fue mucho mejor, obteniendo como mejor resultado un séptimo lugar. Al año siguiente, Lauda se jugó el todo o nada, pidiendo un nuevo préstamo para poder continuar en la máxima categoría, representando al constructor British Racing Motors, pero nuevamente decepcionó, rescatando como mejor posición apenas un quinto lugar. Los resultados no lo acompañaban, pero su destreza al volante era un secreto a voces. Fue así que su ex compañero en BRM, Clay Regazzoni, lo recomendó al mismísimo Enzo Ferrari, quien lo fichó en 1974. En la primera carrera en Argentina, Niki llegó en un prometedor segundo lugar, y el mismo año obtuvo su primer triunfo en el Gran Premio de España, seguido de otros cuatro primeros lugares. Sin embargo, cinco retiradas lo dejaron en el cuarto lugar de aquella temporada. En 1975, ganando la última carrera del año en Estados Unidos, Lauda se coronó por primera vez campeón de la Fórmula 1. Ya en 1976 se consolidaba como mejor piloto del mundo, alcanzando cinco triunfos en las nueve primeras carreras, perfilándose así como seguro bicampeón, logro que no se conseguía desde 1960. Sin embargo, un terrible accidente se interpuso y aquel bicampeonato nunca llegó. Nos reencontramos mañana tras los osados pasos de Niki Lauda.